La doctora Shulamit Graber es terapeuta familiar y de pareja con más de 40 años de experiencia clínica. Es especialista en estrés postraumático, trauma y resiliencia. Es además conferencista internacional, escritora y divulgadora de temas de salud mental. En este episodio nos comparte su mirada acerca de la crianza efectiva y afectiva. Según Shulamit, no es lo que nos pasa en la vida lo que nos define, sino lo que hacemos con lo que nos pasa. Acompáñame a disfrutar este episodio junto a Shulamit Graber. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Vida Contigo, este espacio en el que vamos construyendo salud emocional a través de información actualizada, con invitados que siempre traen luz a algún aspecto de la vida y sobre todo de la vida en familia. Hoy tengo el inmenso placer de estar compartiendo este espacio con Shulamit Graber, quien es una psicóloga clínica mexicana radicada en México con 40 años de experiencia clínica y además terapeuta de pareja. Shulamit, bienvenida, gracias por estar aquí.
Gracias a ti por la invitación, es un honor.
Gracias, gracias de nuevo y sé que estás muy activa en redes sociales, te vemos compartiendo de muchísimos temas, pero hay uno en particular que elegimos atender el día de hoy y que tú misma me has dicho, Vida, este tema a mí me apasiona y creo que trae mucha luz a las familias, y es el tema de cómo abordamos la alfabetización emocional de nuestros niños, futuros adolescentes y futuros adultos. ¿En qué se traduce esto en la vida diaria, en la vida cotidiana de unos padres?
Mira, en la vida diaria se traduce en el tema de autorregulación emocional. Primero, nosotros como padres, ¿cómo regulamos nuestras emociones? Ese es un tema crucial en la vida que siento que no le ponemos tanta atención. Y como padres es saber distinguir cuáles son las emociones que me visitan a mi vida, que más me cuestan trabajo manejar, que más se me atoran, que menos hábil soy. Y nombrarlas sin miedo. Las cosas adquieren significado cuando las nombramos. Le tenemos que poner nombre a estos, como yo les llamo a veces, monstruos, y decir, esto se llama así, ¿no? Esto se llama miedo, esto se llama ira. ¿Y por qué relaciono esto con la vida de los niños y los adolescentes? Porque me parece que hoy estamos creando analfabetismo emocional en nuestros adolescentes.
Wow.
Y de ahí lo que veo de suicidio, que ya es el grado extremo, trastornos, pero vámonos a otros grados, trastornos de alimentación, abuso de sustancias, adicciones, etcétera, etcétera. Esos son formatos que nos dicen que no saben vivir sus emociones, hablar de sus emociones, vivir en sus emociones.
Entiendo por lo que nos dices entonces que de nosotros ser más letrados emocionalmente vamos a tener más recursos y menos necesidad de evadirnos a través de estas conductas, como bien dices, de tristeza, de depresión, de consumo de sustancias. Es decir, que en la medida en que nosotros enseñemos y aprendamos a nombrar las emociones, vamos a estar más sanos, es lo que te estoy entendiendo.
Vamos a estar más sanos y vamos a tener un privilegio en la educación de nuestros hijos. Vamos a poder ser padres afectivos, efectivos.
¿Cómo es esto? Cuéntame cómo es esto, afectivos y efectivos.
Mira, con esto me refiero a que a veces como padres confundimos el rol de sancionar una conducta a sancionar una emoción. Y hay algo muy importante para todos los que aquí nos están escuchando. Las emociones son libres y no están sujetas a ningún juicio moral. La verdad, nadie puede decirme no estés triste. Entonces, ¿qué pasa con nosotros como padres? Como que lo usamos como pegadito. ¿Qué hacemos? Regañamos a un hijo. Y luego él nos ve raro. Y entonces decimos, pero no veas así. Si llora, pero no llores. Si se ría de angustia, porque a lo mejor le dio angustia lo que dijimos, pero no te rías. Si se voltea, pero ¿por qué te volteas? Si se sienta cabizbajo, pero ¿por qué bajas la...? Entonces, ¿qué le estamos diciendo a un hijo? Te estoy regañando y castigando por una acción que hiciste mal, pero tampoco puedes sentir.
Ahora, yo me imagino que las personas que nos están escuchando se pueden estar haciendo la siguiente pregunta. Muy lógico lo que dice Shulamit, me hace total sentido, pero yo no lo aprendí. ¿Cómo yo me alfabetizo para entonces luego enseñar a mis hijos?
Es que ese es el primer problema, porque tú para alfabetizarte, porque cuando he dado esto en forma de conferencias o talleres, me empecé a sorprender mucho que las mamás levantaban la mano y decían, pero ¿cómo le hago? Porque déjame decirte una cosita antes. Cuando me refiero a esto de sancionar la conducta y no la emoción, incluso me estoy refiriendo a enseñar a los hijos a nombrar sus emociones. Por ejemplo, ¿cuántos niños pequeños lloran de cansancio en la noche? Tú ya estás hasta el gorro. Ya es tú, como decimos aquí en México, ya estuviste todo el día. Ya no paraste todo el día. Ya tuviste a los niños encima todo el día. Ya cuando lloran en la noche, tú ya estás y estás llorando. Y si lloras, te encierro, en vez de decirle, mi vida, escuchamos. Esto se llama cansancio. Cuando tú lloras en la noche, lloras por cansancio. Esto es cansancio. Ayúdalo a conectarse consigo mismo y a conectarse con su sensación. Ahora regreso a tu pregunta. Si yo cuando estoy cansada, en vez de saber que estoy cansada, estoy irritable, estoy gritando, estoy mal, y no reconozco que estoy cansada y no me sé decir a mí misma, perdónenme que esté así, pero estoy muy cansada y mejor me retiro, me echo una siesta. ¿Cómo quieres educar a hijos si tú no reconoces tus emociones? Y si tú estás frustrada porque algo te salió mal y llegas a la casa y estás malhumorado y tus hijos te dicen, ¿qué te pasó, mamá? Nada, ¿qué? ¿Qué me pasó? Nada, nada me pasó. En vez de decir, sí, estoy frustrada. Fui a una entrevista y me tardaron una hora, me frustré mucho, me hicieron esperar una hora, me frustré muchísimo, me enojé, no llegué a mi siguiente cita, no me gusta que me haga... Cuenta, conéctate contigo.
Claro, entonces aquí pareciera que el trabajo empieza sobre todo por los padres.
Definitivamente. No sabes cuántos adultos, perdón, tienen analfabetismo emocional, más de los que imaginas. Porque te digo que me encuentro en talleres cuando hablo de este tema, me dicen eso. Me dicen, pero a ver, yo no sé distinguir mis emociones.
Y a veces creemos que son cuatro, que son siete, ¿cómo vemos? ¿No?
Mira, yo, por ejemplo, que trato de hacer mucho ese ejercicio y conectarme mucho, yo me doy cuenta que cuando yo estoy cansada y abuso de mi cansancio y voy a una reunión o a una cena, cuando estoy muy cansada, en vez de decir, no puedo en esto descansar y quedarme, me pongo a comer. Después de mucho tiempo me di cuenta que es una forma de sabotearme.
Claro, y de darle a tu cuerpo el supuesto descanso que te está pidiendo.
Exactamente. Entonces, es más allá de reconocer la emoción, porque luego hacemos conductas como autodestructivas por no escucharnos y respetar nuestras emociones.
Pero para llegar a esa conclusión, tú tuviste que pasar por un proceso de autoobservación.
Definitivamente.
Como yo... a un padre, a una madre, a un cuidador que no está formado en las áreas que tú estás formada, lo enseño entonces a autoobservarse, autoconocerse, para entonces llegar a esa regulación tan anhelada.
Mira, lo más importante es contestarte estas preguntas que te voy a decir, ¿ok? ¿Qué emociones experimentas con frecuencia? A ver, trata de reconocerlas. Entonces yo constantemente desesperanza, soy más del tipo nostálgica o soy de las que experimento mucha euforia. ¿Qué emociones experimentas con frecuencia? Dos, ¿cuáles te cuesta trabajo reconocer y expresar? Por ejemplo, hay gente que le cuesta trabajo reconocer el amor y expresar amor, o reconocer el enojo porque viene de una cultura o de un background o de creencias donde el enojo no se puede expresar, ¿no?
Uh-huh. O la tristeza. Exacto. Tan mala prensa. Uh-huh.
La tercera pregunta es, ¿hay alguna emoción que sientas que nunca has sentido? Y te sorprenderías, ¿eh?, cómo descubres que hay emociones que no has sentido.
Increíble.
Ahora, ¿qué emoción te parece inaceptable? Porque, a ver, somos creencias y tenemos un montón de creencias. Y hay culturas donde hay emociones inaceptables. Y si son inaceptables y nosotros las tomamos como inaceptables, no las vamos a aceptar en nuestros hijos. Entonces, ¿qué emoción te parece inaceptable? Por ejemplo, hay culturas donde el enojo precisamente es inaceptable, donde tenemos que parecer como tutto bene, todo es bonito. O no nos vayamos a culturas, vayámonos a familias, que es la siguiente pregunta. En tu familia, ¿qué no se permitía sentir? Hay familias donde no se puede sentir enojos a nadie, donde no se puede sentir frustración, donde todo el mundo tiene que estar sentado y contento uno frente al otro, comiendo como una gran familia.
Y con deseos de compartir y estar todos juntitos.
Exacto.
Ahora, tú hablabas al principio de que de alguna manera nosotros necesitábamos fomentar en nuestros hijos este reconocimiento de las emociones para que ellos lograran en algún momento autorregularse. ¿Desde qué momento, desde qué edad, desde qué etapa puedo yo empezar a nombrar este abecedario emocional para que mis hijos vayan alcanzando estos niveles esperados de autorregulación?
Te vas a sorprender desde que nacen.
Claro.
Porque si suponemos que es cierto, que desde el vientre escuchan música, que cuando nacen entienden todo, aunque todavía no tienen esa conciencia de comunicarse. Cuando un bebé está llorando y tú le dices, shh, le tienes que decir, estás cansado, estás muy cansado, duérmete.
Ahora, este bebé creció y yo no había escuchado este podcast, yo no había oído nada de esto, yo no conocía a Shulamit, yo no sabía nada del tema de ser letrado emocionalmente. Y ahora este bebé se convirtió en un adolescente que está en mutis, que nada más contesta monosílabos, que no hay manera que salga de la rabia, o del enojo, o de la ira, o de la mala cara. ¿Cómo yo entablo este puente en esta etapa que de por sí ya implica un conflicto, una confrontación, mi mamá no sabe, mi papá no sabe? Siempre creo que tenemos esperanza, Shulamit, pero desde...
Yo la tengo, me encanta eso que dices, yo la tengo siempre, pero sí te tengo que ser franca. No sé, no sé en Santo Domingo, no sé en otros lugares. El índice de suicidio de adolescentes en México ha llegado a los topes más altos.
Sí, mundialmente, después de la pandemia, hemos llegado a datos muy altos. Sí.
¿De qué nos habla eso? Que no tuvieron foros adecuados para poder expresar todo lo que perdieron, todo lo que dejaron de vivir, todo lo que no pudieron sentir, ¿no? Porque estos adolescentes dejaron de graduarse, dejaron de hacer viajes, dejaron de hacer muchas cosas interesantes. Y esa frustración, muchos no la supieron manejar. De entrada, tenían un muy bajo recurso de autorregulación emocional aquellos que se suicidaron, qué lástima. Pero ¿a qué voy con todo esto? A que aún en la adolescencia, cuando sentimos que nuestros adolescentes no están bien, están aislados, a veces como padres, en vez de conectarnos, estamos con la idea de hay que dejarlo ser, pues si así quiere ser, pero ¿sabes qué es eso? Nuestro propio miedo a acercarnos. Yo creo que hay que acercarnos y proponerles que los vamos a ayudar. Te siento aislado, te siento solo, siento que te cuesta trabajo expresar tus emociones. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas de mí? ¿Qué puedo hacer por ti?
¿Estarías de acuerdo entonces con que el adulto es el llamado a dar ese primer paso?
Claro, porque el niño no va a llegar a decirte, mamá, reconozco que tengo un problema de autorregulación emocional. No lo va a hacer. Pero para eso es la terapia. Hay un montón de foros de esto que está muy de moda, de terapias grupales para adolescentes, donde expresan, donde hablan, que yo creo que es importantísimo. Hay que ayudarlos a ir a ese tipo de foros, hay que invitarlos a ir a ese tipo de lugares, yo creo que es crucial.
Ahora, supongamos que este bebé se convirtió en un adolescente, siendo adolescente todavía no recibe la información y se convierte en un adulto. ¿Cómo se ve, cómo se traduce un adulto que hoy en día no tiene acceso a su territorio emocional? ¿Cómo va por la vida? ¿Cómo funciona?
Mira, siento que es alguien de acting, muy reactivo, porque tiene poco control. Y déjame decirte algo entre paréntesis que olvidé decirte. No tiene mucho tiempo que Harvard sacó un artículo en el que el futuro de las contrataciones de los jóvenes en empresas importantes ya no van a ser los exámenes de admisión, ya no van a ser tantas pruebas psicométricas, sino el adecuado manejo del estrés. El adecuado manejo de sus emociones. Porque vamos a ser franjas. Hoy títulos tiene todo el mundo. Licenciaturas, maestrías, doctorados. Pero ¿cuál es el éxito de un emprendedor? Su autorregulación emocional. ¿Cómo va a controlar momentos álgidos? ¿Cómo va a controlar momentos estresantes? ¿Cómo le va a hacer en esos momentos? Es lo que le da valor.
¿Sabes que se me presenta mucho una situación que probablemente tú como terapeuta de pareja también ves con frecuencia? Y es que de cara a la crianza, a veces los miembros del equipo parental, papá y mamá, no están en la misma página. ¿Cómo abordamos que uno de los cuidadores quiere abordar este tema del mundo emocional, de la autorregulación, de ser padres efectivos y afectivos, y el otro dice, no, a mí me dieron golpes y yo estoy bien, y yo estoy perfecto, y yo salí adelante? ¿Cómo los invitamos? ¿Cómo los traemos a este lado de la información que nosotras entendemos que es necesaria y que es saludable?
Bueno, la primera pregunta que yo haría a ese tipo de comentario es, híjole, estás bien, pero el fin no justifica los medios. O sea, regrésate a esos momentos de tu vida donde fuiste golpeado, maltratado, y dime si no hubieras preferido otro tipo de acercamiento. O sea, sí o sí hay que hacer equipo, eso sí. No hay forma de poder trabajar este tema si no somos equipo. Entonces, la primera invitación sería de la pareja más hábil, yo digo la más sabia, la que más hábil es en este tema, para invitar a su pareja y decirle, oye, te invito a que hagamos este trabajo juntos, a que aprendamos juntos a detectar nuestras emociones, a decirnos qué emoción estamos sintiendo, a acompañarnos.
¿Y qué pasa si esta pareja no está criando junta? Somos expareja, ahí tenemos como un nivel de dificultad todavía mayor.
Pues tenemos una dificultad mayor y ahí lo único que te podría decir, que digo mucho a las parejas divorciadas, es, pues los hijos aprenderán dos estilos, harán una suma matemática y crearán un punto medio. Lo poquito que uno alfabetizado emocionalmente dé, algo va a ayudar.
Muchas veces me pasa que me encuentro con padres que temen ser demasiado afectivos y así perder la efectividad. ¿Cómo hacemos ese balance entre ser amorosamente firmes?
Es que esos están confundidos con lo que yo te estoy diciendo. Uh-huh. Hay que saber sancionar una acción, pero no una emoción.
Ok.
Tú puedes ser lo más amoroso, y a mí me encanta ser amoroso. Pero cuando algo no está bien, tener la firmeza de regañar. Y tú puedes añadir, ojo, mi vida. Te lo digo porque te quiero. Es como me recuerda mucho, tengo una nietecita de 1 año y medio que tiene un pequeñito problema de crecimiento y le están dando una medicina que es como para que su hígado funcione mejor y sabe como a agua de mar, así de salada. Y la tiene que tomar durante 6 meses una jeringuita, acabando cada comida, y no sabes lo que llora. Aunque llore, se la dan abrazados y siempre le dicen, te voy a dar tu medicina, y hace su carita fea, para crecer grande, fuerte, bonita, inteligente. Le dan la medicina y mientras se la están dando abrazados le dicen, lo hago porque te quiero.
Fíjate que ese es un ejemplo. Sí, perdón.
¿Cuánto está entendiendo esa niña de 1 año 3 meses? Mucho. Y luego llora y la abraza a su mamá y la abraza a su papá o la abrazo yo cuando me la han dejado a mí y todos estamos coordinados con el mismo discurso y le digo, esto lo hacemos porque te queremos y queremos que estés sana. Entonces ella entiende que no le gusta lo que le estamos dando, que le sabe feo, pero que no es un acto de desamor.
Que es lo mismo que pasa con cualquier tratamiento, con las vacunas, que decimos, bueno, puya, duele, sabe feo, pero hay que hacerlo.
Exacto.
Ahora, regálanos, si puedes, por favor, ejemplos concretos como de distintas etapas, Shulamit. O sea, ya nos pusiste este ejemplo con una pequeñita que es tu nieta de 1 año y 3 meses. Pero, ¿qué pasa con un niño que de repente dice, no tengo sueño, no me quiero acostar? Y claro que se está cayendo de sueño. ¿Cómo somos efectivos y afectivos en esa situación?
Y aquí hay que abrazarlo y decirle, mira, la vida es una moneda de 2 caras. La cara del privilegio tiene la cara de la responsabilidad, aunque sea pequeñito. Si tú te quieres tener el privilegio de desvelarte como grande, vas a tener la incomodidad o la responsabilidad de dormir menos horas, de pararte mañana cansado. Y esto que tú tienes ahorita se llama irritación. ¿Tú sabes cómo se irrita un perrito? Cuando le salen granitos y se empieza a rascar y se siente incómodo. ¿O cómo se irrita una tortuguita? Hay que ponerles ejemplos. Bueno, los seres humanos a veces nos irritamos así, gritando y diciendo cosas así. Y es muy importante saberlo. Entonces, cuando nos irritamos así, necesitamos descansar. Te propongo que te acuestes, cierres tus ojitos, yo te voy a poner una música muy linda, y trata de descansar y vas a ver qué te va a servir.
¿Qué pasa si estamos tratando con un adolescente que ya siente que sabe todo lo que hay que saber de la vida y del mundo y te reta porque es parte de la adolescencia? No, mamá, que tú no sabes lo que es mejor para mí, que tú estás exagerando, que eso no me va a pasar a mí, que claro que sí, que a mis amigos los dejan hasta las 4 de la mañana.
Mira, ahí hay que poner un límite y decir, mira, yo como padre tendré aciertos y tendré errores dentro de mis límites que hay en esta casa. Yo considero que aunque a tus amigos los dejen dormirse a las 4 de la mañana, no es sano. Te lo dejaré 2 sábados al mes. También esa es la vida.
Claro.
Esa es la vida. Hay límites y hay lugares donde puedes hacer algo y lugares donde no lo puedes hacer. Y muchas veces yo les digo, estos son los papás que te tocan. Cuando tú seas papá, tal vez tengas otras reglas. Aquí son estas. Y tenemos miedo de poner reglas porque hay un malentendido que mientras más ponga reglas y más los tenga así, entonces más se van a querer rebelar. Y no es cierto. Los niños, los adolescentes, en el trabajo, no hay nada más claro como límites claros.
Que al final terminan siendo protecciones y terminan dando sensación de seguridad, definitivamente.
Exactamente. Entonces, por ahí hay un dicho que dice que todos piden a grito límites. Y yo estoy muy de acuerdo porque los límites configuran un sistema. Los límites le dan sentido a algo. Entonces, también una familia necesita límites. Y lo digo aparte en serio. Yo seguramente cometí muchos errores con mis hijos. Ellos no los cometerán con los suyos o cometerán otros. Pero a ver, somos humanos falibles.
Y ahí estás entrando en un tema que quizás no tiene tanto que ver con lo que inicialmente tocábamos, el tema de afectividad y efectividad, pero es un tema que a mi audiencia le interesa mucho. Y es esa culpa de sentir que no, tengo hoy una información que no tenía con mi primer hijo o que no tenía hace 15 años cuando empecé en la maternidad. O lo hice diferente con el primero, muy distinto como lo hice con el segundo, como lo estoy haciendo con el tercero. ¿Qué les dices a los padres y sobre todo a las mamás?
Y a mí también me pasa mucho. Yo le digo, bueno, a ver, yo les pongo mi ejemplo. A cada uno de mis hijos le tocó otra mamá, en otro momento, con otra madurez. Hubieron cosas mejores, cosas peores. Cuando mi hijo chiquito tenía 2 años, yo empecé mi maestría. Duré mucho sin hacerla y tuve una crisis existencial porque lo primero que pensé es no le voy a dar el tiempo que le di a los otros. Y luego pensé, le voy a dar otra calidad de tiempo. Y ese es el ciclo de la vida. Tenemos que aceptar que a cada hijo le vamos a dar el ciclo de vida en el que estamos nosotros, que va a tener ventajas y desventajas. Tal vez yo estaba iniciando una maestría y él tenía 2 años, pero le tocó una mamá más madura, mucho más consciente de la calidad del tiempo. Entonces, cuando estaba con él era una calidad muy especial. También lo hice más independiente. Y ahora siempre pienso en esta pregunta que haces tú, porque a largo plazo ya tengo hijos de 35, 33 y 30 años. Este chiquito de 30 años es por mucho el más independiente, el más emprendedor. Y siempre me quedo pensando si la mamá que le tocó lo estimuló a eso.
Y fíjate que siempre nos va a quedar esa duda. Y yo creo que es una duda como generacional. Estoy segura que nuestros padres la tuvieron, que nuestros hijos la tendrán y que al final la crianza humana incluye metidas de pata.
Claro, claro. Y eso somos. Y pienso en mi hijo más grande. Es más dependiente, me pregunta muchas cosas, me pregunta mucho mi opinión, me busca mucho a pedir ayuda. Y fue con un hijo que yo estuve muy pegada, que lo sobreprotegí. Entonces, bueno, ¿qué fue mejor y qué fue peor? No, no creo que lo podamos medir, fue diferente. Entonces hay que aceptar primero que como seres humanos, como padres y madres, vamos atravesando un ciclo vital que implica ganancias y pérdidas en cada una de las etapas y los hijos estarán ahí.
Ahora que hablas de tus hijos, de las edades de tus hijos, que son adultos, que tienes incluso una nieta, desde tu experiencia personal, ya quitando a la Shulamit terapeuta, ¿qué crees que es el error más común que está cometiendo la generación de padres que está empezando a criar en este momento? Donde además tenemos un caudal de información, no sé si estarás de acuerdo conmigo, que a veces creo que es más lo que confunde que lo que aclara.
Bueno, te voy a decir, y ahora sí te lo digo porque no tengo una nieta, tengo 3 nietos. Y esa es la chiquita, la que conté. Pero te voy a decir cuál creo. Creo que el error más grande es que se está perdiendo una brújula muy importante. La brújula de la intuición. Cuando yo fui madre, que soy mucho mayor que tú hace muchísimos años, teníamos que ser intuitivas. En el amamantar, en miles de cosas. Ahora toman lo que tú dices, exceso de información, el coaching de dormir, el coaching de los berrinches. Y yo escucho esas famosas cosas que hacen y digo, ¿qué? Por un lado, qué lindo que haya tanta información. Por otro lado, yo acababa haciendo lo mismo para que aprendan a dormir. No contrataba un coach, déjalo llorar. Si llora de más, está angustiado y cárgalo. Pero ahora pagan y contratan coach de dormir, coach de comer, coach de amamantar. Me pregunto si eso no está haciendo que la madre pierda su legitimidad de su brújula y su intuición. Ese es para mí el dilema más grande. Y cuando a mí me dejan a mis nietos a cuidar y me dicen, ahora no pueden comer azúcares, que no coman azúcares después, yo les digo, yo se los cuido, pero a mí no me den instructivos. Yo ya tengo 3 hijos, lo voy a hacer a mi manera. Porque, y lo platico con todas mis contemporáneas amigas, que somos abuelas. Ahora nos dejan a cuidar a los hijos con un instructivo de indicaciones. ¿Que no fuimos mamás algún día? Siento que es demasiado.
Es demasiado, sí. Estoy de acuerdo contigo y creo que esa información termina metiendo mucho ruido en la fórmula y al final termina más bien desconectándonos.
Eso ahora, es la intuición la que se pierde.
Sí, le baja volumen a esa vocecita interna que es una brújula muy importante. En el tema de la terapia de pareja, que al final termina siendo el equipo originario que luego va a convertirse en el equipo parental, en los cuidadores. ¿Qué es lo que más estás viendo en este momento en la consulta, sobre todo en este momento histórico post-pandemia, que supuso una movilización como tan contundente para todo el mundo, las familias y las parejas? ¿Qué es lo que más estás viendo ahora que inevitablemente también irradia a la crianza?
Mira, estoy viendo algo bueno. Que es que veo padres mucho más involucrados. Padres que limpian caca, perdón que lo diga así, que cambian pañales, porque mi esposo fue un hombre súper papá involucrado, pero yo veía a mis amigas que se hizo el niño, gritaban, se hizo. Ahora, estoy viendo otra cosa también positiva, y es que en la parte de la emancipación de la mujer, ahora hacen como horarios, hoy te toca, yo veo que le toca el sábado cuidar, ella se va con... O sea, siento que hay una cosa un poquito más pareja en el cuidado, eso me gusta muchísimo. Lo que estoy viendo pospandemia es un poco de ruido, en el sentido que el home office y la parte que se perdieron muchos límites como de espacios, está haciendo mucho ruido en la parte de la educación y de la... O sea, porque el papá está en casa, y de eso se quejan mucho las parejas. No quiere decir que no esté trabajando como estuviera en la oficina. Entonces, a veces se quejan de que a la mujer le es muy fácil decir, ahí te lo encargo, voy al súper. No, no, imagínate que no estoy, nada más que sí estoy. Eso lo veo mucho. Y viceversa, algo parecido. Y estos límites de espacios tan claros están creando mucha confusión.
Ok, qué importante tenerlo en cuenta, porque cada momento histórico supone también unas crisis que se repiten y se vuelven frecuentes.
Se vuelven frecuentes. Y ahora ha pasado eso, acuérdate que cambió mucho el mundo laboral, el mundo de cómo enfrentarnos hacia afuera. Entonces ahora hay hombres trabajando en casa, pero están trabajando como si estuvieran en oficina.
Y ahora empieza a rodar una propuesta de llevar la semana laboral solamente a 4 días. Y bueno, definitivamente estamos ante una época de muchísimos cambios muy, muy acelerados.
Muchos.
Retomando nuestro tema inicial, Shulamit, y yo creo que ya para ir dejando como una serie de estrategias puntuales para los padres. Los que nos escuchan quieren ser padres presentes, quieren ser padres conscientes y quieren ser padres afectivos y efectivos. Supongamos que nos escucharon hoy y dijeron, yo quiero esto en mi vida, yo quiero esto en mi realidad familiar. ¿Por dónde nos dirías que tendríamos que empezar si hoy nos estamos enterando de que esto existe? Ya nos hablaste de nombrar las emociones, de hacernos preguntas, pero si nunca lo hemos hecho y nuestros hijos se van a quedar un poco extrañados de este nuevo discurso, ¿cómo sería ese primer abordaje?
Bueno, mira. El primer abordaje, para mí, crucial, es tú empezar a hablar en casa, atreverte a hablar de tus áreas vulnerables. Hoy no me fue bien en mi día, hoy estoy triste, hoy me salió mal una junta. Que oigan ese permiso de vulnerabilidad emocional. Que no lo hacemos con los hijos, como si con los hijos tuviésemos que mantener esta pantalla perfecta de padres extraordinarios.
Y además terapeuta.
Y además terapeuta. O sea, primero empezar a mostrarnos. Y empezar a hablar nosotros de nuestro mundo emocional, de nuestras propias frustraciones, de nuestros aciertos cotidianos, de una forma simple, como si fueras a hablar con una amiga que le dices, ay, yo estoy de mal, estás esperando ver a la amiga para contarle realmente cómo te sientes. Eso va a hacer que tu hijo llegue un día y diga, hoy estoy triste porque me golpeó un amiguito, hoy estoy triste, y entonces el mundo emocional empieza a ser parte de la familia. Para mí ese es el primer paso. El segundo, sean curiosos. Y ser curiosos es poder preguntarle a sus hijos cómo les fue. Miren, yo les recomiendo algo, aunque parece que no tiene que ver, tiene todo que ver. En la entrada de mi casa hay una canastita donde ponemos los celulares cuando todos vienen a comer. Y comemos una hora, pero sin aparatos. ¿Por qué se los recomiendo? Porque veo muchos adultos distraídos cuando los niños hablan en su propio celular. Y así es. Entonces, lo que hoy recomiendo es sean curiosos con la vida de sus hijos, porque no se conectan. Si hoy iba a tener la competencia de no sé qué, pregúntale, dale un seguimiento. ¿Cómo te fue en tu concurso de geografía? No, me fue muy mal. ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? ¿Qué hizo diferente? Conversen. Tenemos que regresar a una comunicación antigüita en casa. A las horas cruciales, horas de comidas, horas de cenas. Vivimos en un mundo que hay pocos encuentros porque, sobre todo después de pandemia, se volvió un mundo muy desorganizado. Yo recomiendo mucho a las familias que hay dos alimentos sagrados. Desayuno es muy difícil, los niños se van a la escuela. Hay que hacer una comida o merienda o en el lugar que vivan o un lunch y una cena juntos. Y si no pueden dos, al menos una. Pero esa tiene que ser significativa. Hay que tener momentos de encuentro y de curiosidad con la vida del otro. Porque cuando tú muestres esa curiosidad, te vas a sorprender cómo ellos van a mostrar curiosidad hacia tu vida. Y ahí se hace lo que se llama la empatía emocional. Con eso me conformaría con que empiecen con algo sencillo.
con algo muy sencillo. Y me
por, por su lado, lo que dije en un principio, ustedes como adultos empiecen a ser conscientes de las emociones que los visitan y que les cuesta trabajo manejar, y trabajen en ellas.
Y si les hace mucho ruido o les es muy difícil, pidan ayuda, porque estamos aprendiendo un idioma nuevo y el idioma nuevo se aprende practicando de la mano de alguien que ya lo habla.
Pidan ayuda. Lo mismo que tú dirías como terapeuta, yo diría. El mito de pedir ayuda emocional. ¿Por? No me sale esto. Voy a trabajarlo.
Es así, es así. Shulamit, ha sido un honor inmenso tenerte aquí en Vida Contigo. Estoy encantada de que hayas traído este tema. Estoy segura que va a ser muy práctico y que los padres se van a poder identificar y llevarlo a su cotidianidad. Y pronto seguramente te tendremos de nuevo hablando de cualquier otro tema de los que abordas en tus redes sociales.
Con muchísimo gusto. Sabes que siempre que me invites, Vida, estaré contigo.
Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y a todos los que nos han sintonizado hasta ahora, gracias por acercarse, gracias por abrirse a recibir información nueva y ojalá que este episodio de Vida Contigo los ayude a crecer. Cuídense mucho.